Es radio. Son libros.
Como les contábamos al comienzo del programa, el entrevistado de esta semana es Carlos Rodríguez Brown, que viene a presentar su diccionario incorrecto de la nueva normalidad. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Carlos Gardel Rodríguez Brown, bienvenido a esta su casa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo estás?
Maestro, diccionario incorrecto de la nueva normalidad, que es el hijo o el diccionario políticamente correcto que ya se ha hecho mayor. Y yo leyéndolo me he acordado de cuando leí el manual del perfecto idiota latinoamericano, que estaba escrito en un momento de efusión liberal, estábamos potentes en aquel entonces, uh-huh. y poco después tuvieron que publicar El regreso del idiota. Y los ánimos ya no estábamos tan piafantes, señor. Pues aquí igual, ¿no? Echas un vistazo a la primera edición, cuando se llamaba Diccionario Políticamente Incorrecto, de 2004, y dices, madre mía, fíjate cómo estaba el panorama, ¿no? Y creías que estabas visitando el Museo Arqueológico. Y resulta que están aquí otra vez, señor. Están aquí otra vez. ¿Qué hacemos?
Pues algo de eso hay, sí. La verdad que cuando publiqué, nos había pasado 16 años, qué barbaridad.
Sí.
Cuando salió el diccionario políticamente incorrecto, pues sí, era una especie de denuncia del pensamiento único como variante del totalitarismo contemporáneo, ¿no? Y efectivamente, pasados dos décadas, pues resulta que me pareció necesario pues remozarlo, actualizarlo, cambiarlo y presentarlo con los últimos disparates del pensamiento único. Pero bueno, ¿quién ha dicho que esto sea fácil, oye?
Aunque ahora que hago cálculos, a ver, el diccionario políticamente incorrecto de 2004, es decir, del advenimiento del zapaterato. Y sí. Estamos en 2020 y se le ocurre a usted sacar un libro. ¿No tendrá usted mufa, como dicen en su otro país? ¿No será usted un gafe del demonio?
Igual soy mufa, sí. No lo había pensado, pero no. Ahora ya me siento francamente inquieto. Río, pero río nerviosamente. Claro.
Bueno, señor, vamos a repasar alguna entrada. La primera entrada es Ábalos, José Luis, y lo que se dice a continuación es aeropuerto y no más. Ya verá usted la que va a liar cuando dentro de 10 años alguien se asome a esta página y dirá, ¿qué pasó? Aeropuerto. Y encima con el Ministerio de la Verdad que nos pretenden implantar, pues lo mismo, una de dos, o no sabemos nada, o es que para entonces Baraja se llamará Aeropuerto Internacional José Luis Ábalos.
No sabemos lo que va a pasar. Desde luego, a lo mejor lo que hay es la necesidad de, como en la vieja paradoja de los catálogos, que hay que hacer un diccionario permanentemente, porque si no,
totalmente.
Nunca va a haber una edición definitiva, claro.
Madre mía. Luego tenemos otra, y es efectivamente, esto hay que reír, pero a veces se congela la sonrisa, ¿no? Estamos aquí en la tercera, la primera entrada es Ábalos, y la tercera entrada es aborto. Y lo describe usted así, señal de progreso, nótese que la pena de muerte lo es de atraso. Pues es verdad, ¿no?
Pues,
¡qué paradoja!
Sí, hay que recordar la primera frase que aparece en la primera página, es una frase que recuerda Gregorio Marañón, que decía, el halago popular es uno de los grandes escollos donde naufraga el liberalismo. Y desde luego yo no he hecho este libro para caer simpático a nadie, ¿no? Y sino para señalar algunos asuntos, ¿no?
Sí.
Y este es un asunto que incomoda. Que incomoda porque la izquierda en masa, también algunos liberales, pero la izquierda en masa identifican el aborto simplemente como si fuera una señal de progreso, ¿no? Es decir, ignoran que el aborto plantea problemas morales muy profundos, que nótese que en el diccionario yo no pretendo resolver, pero sí pretendo señalar que no me vengan a mí con cuentos, ¿eh? Que no me vengan a mí con cuentos de tratar al aborto como si fuera un problema sencillo, como si fuera un problema así de, como eran, nosotras parimos, nosotras decidimos, sí. Como si no hubiera más complejidad que eso, ¿no? Perdona, te interrumpí.
No. Precisamente es que yo, por ejemplo, últimamente, o hace poco, relativamente poco, me encontré con dos comentarios al respecto del aborto que me dejaron estupefacto. ¿Eh? Uno de, ¿cómo se llama? Es una actriz que se llama Ana Morgade, creo sí. que era, donde anuncia su embarazo, y no me diga usted por qué, de repente le afearon algo, los de la Nueva Inquisición, y ella dijo, bueno, eso sí, y aborto libre y gratuito para todas las que quieran. Y yo, ¿pero qué tienes en la cabeza para comunicar, exultante, que vas a dar una nueva vida, pero sí. que si te peta matar, que habría que felicitarla igual, porque como está haciendo uso de su derecho, habría que decirle enhorabuena por matarlo, si decides hacerlo, ¿no? ¿Qué? Igual, pues, entonces, y la segunda persona que me hizo sí. quedarme loco fue Irene Montero. Uh-huh. Una persona sí. que ha tenido embarazos tan problemáticos. Uh-huh. Y hablan con un entusiasmo de la tragedia del aborto que a mí me deja verdaderamente estupefacto, porque es una tragedia, convengamos. Es que ni siquiera en esto se conviene últimamente, don Carlos, porque hay gente que dice, no, bueno, en fin, esto es nuestro... Oiga, no, si voy al hecho físico de la agresión brutal y traumática que padece una mujer, incluso cuando decide abortar, y sometiéndose a esa práctica, ¿no?
Pues yo creo que en este asunto, como en otros, lo que hay que hacer es señalar esta contradicción. Hay que señalarlo, no hay que pretender tener una solución mágica para estos asuntos, y mucho menos imponerla. Pero tampoco permitamos que se nos impongan estas recetas aparentemente sencillas y, para colmo, en nombre del progreso.
Exacto.
Pues eso no.
Como diría el maestro Mingote, decía, unos progresistas se quieren remontar a 1917 y otros a 1968. El caso es progresar, efectivamente, ¿no? Es el progreso del cangrejo. Maestro, aquí también en la A vemos una entrada, que es además extensa, dedicada a Salvador Allende. Y esto podríamos remitirlo precisamente a eso que comentaba de la visita al Museo Arqueológico. Pero resulta que no. Resulta que Chile, de nuevo, y por desgracia, está de sangrante actualidad. ¿Por qué? Porque la izquierda estupenda está consiguiendo dinamitar el único experimento exitoso en el sur de América, ¿no? En los últimos 40 años, ¿no?
Pues sí, yo creo que hay que poner ahí también el dedo en la llaga, ¿no? La izquierda jamás ha olvidado no solamente el régimen de Pinochet, sino la prosperidad considerable que sobrevino a raíz de las reformas de Pinochet, que los gobiernos democráticos no quisieron suprimir, porque si eran democráticos, pues no tontos. Entonces sabían que esas reformas, muchas de ellas muy liberales, pensemos en el mercado de trabajo, en las pensiones, pues fueron cruciales para convertir a Chile de una nación pobre a la nación más rica de América Latina. Pero claro, la izquierda no lo pudo permitir. Y al final del día, como dice el economista argentino Javier Milei, pues la batalla de la libertad en América Latina se libra en Chile, no tanto en Venezuela o en Bolivia o en tantos otros países. Es en Chile, porque ahí es donde han decidido montar la nueva revolución posmoderna, ¿no?
La revolución de la nueva normalidad.
¿Perdona?
Es la revolución de la nueva normalidad.
Exactamente. Por eso conviene recordar, ¿eh?
Sí,
conviene
recordar todo. Efectivamente. Sigamos en la A, pero ahora ya vamos a entradas nuevas, a voces nuevas de este diccionario, ¿no? Aporofobia. Mira que es fea la palabra. Mira que se puso de moda cuando interesó, cuando se pretendió convertir Madrid en una especie de Calcuta, hasta que llegó Madre Teresa de las Magdalenas, alias Manuela Carmena. Y entonces desaparecieron los pobres y ahora han vuelto en masa porque se fue madre Manuela. Mona, porofobia. ¿Qué podemos decir de porofobia, señor?
Pues, porque no lo lees.
Pues sí, por supuesto. Aversión a los pobres. La izquierda pretende ser la única que no la padece. Es decir, utiliza tanto a los pobres como a las mujeres, los trabajadores y el medio ambiente. En realidad, la izquierda es la mayor aporófoba, porque sus medidas antiliberales dificultan el enriquecimiento de los pobres y los someten a la servidumbre del poder. Yo quiero decir que aquí tengo que llevarle la contraria. La izquierda ama a los pobres. Los ama tanto que los multiplica, ¿no? Efectivamente.
Sí, sí, desde luego eso se puede argumentar. Se puede argumentar el sentido contrario de que la izquierda tiene muchísimo interés en los pobres. La prueba de ello es que los reproduce sin cesar.
Exacto.
Y además los utiliza políticamente como herramienta. Claro.
Es tremendo. Nueva voz. Black Lives Matter. ¿Qué podemos decir al respecto?
Porque no lo lees.
Pues sí. Bueno, esto no lo voy a leer del todo, porque es una de las entradas grandes. Mike González y Andrew Olivastro denunciaron en un artículo publicado en The New York Post en 2020 que Black Lives Matter es una organización comunista que no pretende luchar contra el racismo, sino contra la familia y la libertad. El movimiento lamentó profundamente la muerte de Fidel Castro, un redomado racista, con estas palabras. Le agradecemos por haber abierto un espacio donde la labor espiritual tradicional de los pueblos africanos pudiese florecer. Hay que joderse, esto es un inciso mío.
Pues desde luego.
Hay que hacer escolios.
Esta es una voz nueva.
Sí, y decía,
me pareció interesante subrayar,
¿sí?,
todo este camelo fabuloso que gira en torno a Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera el paradigma del mal, y sobre todo el paradigma del mal identitario. Es decir, en Estados Unidos es un país que se nos pinta como un país fundamentalmente racista, de la misma manera que está fundamentalmente en contra de los indígenas, o en contra de las mujeres, o en contra de los... En fin, el discurso comunista central, digamos, sobre todo posterior a la caída del Muro de Berlín. Pues hay que decir que es un camelo, hay que decir que es mentira, y que estos tipos que se presentan como abnegados protectores de las razas, en realidad son comunistas o variantes del comunismo, que por cierto es el régimen más racista que jamás hayan padecido los pueblos de la tierra. Es decir, es una cosa impresionante cómo los comunistas pretenden ser exactamente lo contrario de lo que son, pretenden ser contra el racismo, pretenden ser feministas. Dios santo, no hay nadie más machista que los comunistas. Y ya lo último, pretende ser amigos de los homosexuales, cuando nadie los ha maltratado más que los comunistas. Asombroso.
Bueno, de hecho, porque algunos pueden decir, bueno, es que era la mentalidad de la época. No, porque ellos añadían una cosa más. Uh-huh. Y además, esto los ligaba a sus hermanos de sangre, a los nazis. Uh-huh. Para la izquierda castrista, la homosexualidad era una depravación burguesa.
Claro, claro.
Burguesa. Además incidían en esto, es decir, era una excentricidad que estaba fuera del orden natural del hombre nuevo.
Eso es.
Y por eso se los tenían que erradicar, porque había que quitarles la mariconería, que dirían los cubanos.
Eso.
Y, por cierto, hablando de Fidel Castro, como usted bien ha traído a colación en la entrada de Black Lives Matter, en Cuba, bueno, yo reto a una sola persona que me cite un dirigente negro cubano.
Ah, no, no hay, ¿no? Como si no hubiera negros en Cuba.
Y como si no hubiera pasado ya años, ¿no? Desde la instauración de la revolución. Hay un tipo, había un tipo, no sé si sigue ahí, en el Partido Comunista de La Habana, que se llamaba Esteban Lazo, y lo llamaban el Gorilazo, porque era de los negros, negros, más negros que eran azules, ¿no? Bueno, yo conocí a un disidente cubano, Humberto Colás, que ahora vive en Estados Unidos,
sí,
que fue uno de los protagonistas del movimiento de bibliotecas independientes en Cuba, y era igual, tan negro que parecía azul. Es, porque está vivo, afortunadamente. Y él me dijo, Mario, es que a mí, cuando yo me empecé a rebelar, a mí me decían lo que se dice, la famosa frase de, ¿cómo se te ocurre si nosotros te bajamos de las rabas? Porque resulta que estos son menos discretos. La revolución no gusta de almibarar la realidad que según la ve, ¿no? Y les llamaban monos.
Qué burros. Bueno. Y pues eso nos dan lecciones, don Mario.
Exacto, exactísimo. Sigamos aquí con palabras. Bueno, no vamos a seguir tan a rajatabla el diccionario, que si no, no nos da tiempo. Pero me voy a ir a una de las últimas. Sí. Woke. ¿Qué son los woke? Los estupendos de la vida. Los concienciados. Los que se han despertado. Los demás estamos dormidos. Estamos. El capitalismo, el orden neoliberal nos ha inducido el sopor. Y somos autómatas que viven. Bueno, más que vivir, vegetan, ¿no?
Pues eso es efectivamente, es una voz nueva, claro, no existía hace casi 20 años, pero se ha impuesto, y yo creo que revela muy bien esa característica fundamental del socialismo. Yo creo que alguna vez te conté, cuando entrevisté a Hayek en los años 80, esto era para la revista de Occidente y para el diario La Prensa, que yo era corresponsal entonces. Entonces me contó que estaba escribiendo su último libro, que era un libro sobre la historia del socialismo. Y entonces me dijo, ¡ay, le he estado dando vueltas, lo tengo ya completo! Me falta el título. Y le estoy dando vueltas a una palabra, una sola, que pudiera definir todas las variantes del socialismo. ¿Cómo lo encontré? Y al final me dijo, y di con una, la palabra arrogancia.
Claro.
Y así tituló su último libro, La Fatal Arrogancia. Y aquí los tenemos a estos tíos. Estos son despiertos, como dices tú, y los demás seguimos dormidos.
Claro. Bueno, ese título hace tanto daño a Hayek, por otro lado. ¿Por qué? Porque, maestro, imagínese, pasarse usted sus buenos días, sus buenas horas de desvelo argumentando, desentrañando una idea, y resulta que el título ya la ha contado. No hay que escribir. Ese libro puede entregarse en blanco. La Fatal Arrogancia. Ya está, ¿qué hay que explicar?
Historia del socialismo,
sí. Claro, ¿qué hay que explicar? Hola, buenos días. ¿Vas a explicar el buenos días? No, La Fatal Arrogancia, efectivamente. En esta misma página del diccionario, en la página donde aparece woke, aparece una de las consecuencias del Great Awakening, que dicen ahora en Estados Unidos, ¿no? Y es el profundo fanatismo de estos que van de tolerantes y de abiertos y de criaturas que por fin han entendido que la vida es un ratito y que hay que respetar y vivir y dejar vivir. Son una banda de fanáticos increíbles. El que no me crea, que pregunte a Barry Weiss, ¿verdad, maestro?
Pues sí, es muy interesante eso, porque si te fijas, todo el discurso de la izquierda, incluso, digamos, sus actitudes, sus ademanes, es que son gente suave, es que son tolerantes, porque tienen espíritu crítico. Entonces yo digo, caray, pues otra vez hay que analizarlos como si fuera un espejo, ¿no? Porque es todo lo contrario de lo que son en realidad.
Exacto.
No, pero en cualquier nivel que tú lo quieras ver, desde la acción política hasta la consideración de las ideas del otro, por ejemplo, es muy poco frecuente que la izquierda de verdad considere, analice con seriedad las ideas de los otros. No, las desprecian, las ignoran. Quiero decir, en sus medios de comunicación pues no se reseñan los libros que no son de su cuerda. Claro. Es decir, actúan justo lo contrario de lo que pretenden ser en todos los ámbitos.
Claro. Bueno, es más, estamos hablando de que esto es un fenómeno nuevo y resulta que es más viejo que el hilo negro y que ya lo inmortalizó Molière en el Tartufo, ¿no?
Pues sí.
Y antes que Molière, bueno, no, si es que esto es tan antiguo como el ser humano, evidentemente. Y en esto que hablamos, en esta nueva normalidad que ellos pretenden instaurar, yo me acuerdo de un dicho que decía un amigo mío que no era precisamente el decano de la escuela diplomática. Sí. Y decía, al amigo el culo, al enemigo por el C puntos suspensivos y al indiferente la legislación vigente. Él decía que había que tratar así a la gente. Ya le digo a usted, maestro, que no era el jefe de estudios de la escuela diplomática, ni el decano, ni nada parecido. Pero resulta que ese refrán tiene mucho de cierto de cómo maneja de cuál es la idea que tiene, la concepción del mundo que tiene la izquierda realmente existente. Al amigo todo, veamos al gobierno, veamos a los amigos de Pedro Sánchez dónde están, veamos a la pareja de Pablo Iglesias dónde está, al enemigo veamos cómo los acosan a muerte, y ahora indiferente a la legislación vigente, que resulta que la han creado ellos, ¿no?
Sí, yo creo que eso es cierto. Explica además algunas actitudes políticas que pueden llamar la atención, que es la severidad con la que detectan por ir a la Biblia la paja en el ojo ajeno, ¿no?
Sí.
Mientras ignoran la viga en el propio. Y esto me refiero a desde la corrupción, el intervencionismo de cualquier tipo, el amiguismo, en fin, todas estas cosas, cuando son de los demás, son pecados gravísimos que hay que purgar, y cuando son lo hacen ellos, bueno, son cosas, asuntos menores, en fin, hay que cuidar de los compañeros, etcétera. ¿No te parece?
Efectivamente, así ha sido. Señor, ¿cómo vamos a seguir hablando de la nueva normalidad si no hablamos de cambio climático, crisis climática, Greta Thunberg, no sé, lo que quiera usted, ¿no? Vaya la que nos tienen montada. Usted aquí da cuenta de ello. Y, por cierto, hay un nuevo término, anóteselo para el próximo, para la próxima actualización, porque se está hablando del Great Reset, del gran reinicio de la sociedad.
¡Qué barbaridad!
Y lo están hablando desde instituciones tan enemigas del sistema como el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Y gente como Bill Gates y compañía. ¿Por qué? ¿Qué es el Great Reset, señor? Ya le cuento yo. Han visto qué sucede cuando se para el mundo, porque se ha parado con el coronavirus.
Sí.
Y resulta que dicen, pero bueno, si esta es la mía. La gente en casa, moviéndose cuando yo diga, por donde yo diga, los coches fuera, la propiedad en suspenso, intervenidos los precios, esta es la nuestra. Y si pasa la epidemia del coronavirus, que ojalá no, se malician, dicen, pues ya tenemos aquí el cambio climático, la alarma climática, Greta Thunberg, que le han robado la infancia. Maestro, vienen a por nosotros, ¿eh?
Pues sí, desde luego. El diccionario abunda en todo este asunto del cambio climático, porque es precisamente una de las banderas favoritas de la izquierda posterior a la caída del muro de Berlín. Otra vez, como si el comunismo hubiera sido amigo del medio ambiente.
Claro.
Pero aquí hay que señalar varias cosas. Primero, la tremenda hipocresía del pensamiento único y los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las grandes empresas, que lo que hacen es plegarse al discurso dominante prácticamente sin fisuras. Pero alguna fisurita hay, y yo con muchísimo gusto te la cuento, y es el documental del famoso director, me he olvidado cómo se llama, el de Boring for Columbine.
Moore. Moby Moore.
Eso es.
Sí, sí,
eso
sí.
Es. Maravilloso documental que aparece en el diccionario, que se llama El planeta de los humanos.
Sí.
Y yo lo vi al documental y dije, Dios santo, pero este tío lo van a crucificar. Y lo crucificaron.
Sí.
Efectivamente, porque lo que dice es que toda la cosa que cuentan los ecologistas, pues eso, que no sirven y que no se va a arreglar el planeta si llenamos el mundo de coches eléctricos y cosas así. Y provocó una enorme desilusión. También me acuerdo de una crónica en el diario El País, donde estaban pobrecillos desolados, porque Michael Moore se había pasado al enemigo,
claro,
¿no? Y simplemente lo que señalaba son cosas bastante obvias, ¿no? Y es que ya desde hace mucho tiempo, ecologistas de diferentes adscripciones ideológicas han dicho que esto no es cuestión de llenar el mundo de molinos y de coches eléctricos, que hay que tener un poco más de cuidado. Pues bien, desde entonces, a que nunca más lo has visto nombrar a Michael Moore, que no está en el periódico. Ah, visto, ¿eh?
Claro. Damnatio memoriae, claro.
Ahí la tienes, claro.
Exacto.
Que sí.
Yo en este tema recomiendo vivísimamente uno de los mejores libros de lo que va de siglo, me atrevo a decir, que es un libro de Michael Schellenberger titulado Apocalypse Never,
Ah, sí.
Subtitulado Why Environmental Alarming Hurts Us All, ¿no? Y dice, sí. Lo van a traducir en Deusto.
Qué bueno.
Y bueno, el título es El apocalipsis jamás, y por qué el ecoalarmismo nos daña, sí, a todos. Este tipo es un ecologista. Lo fue.
Claro.
Estuvo durante 2 decenios trabajando in situ con comunidades pobres en América, en África y en Asia. Y dice, si es que les estoy haciendo daño. Si es que lejos de ayudarles, les estoy haciendo daño. Y, y está diciendo, dice, oye, revisad, porque es que no vamos a ningún lado bueno con esto. Y hace además un alegato de la energía nuclear bastante interesante. Veremos a ver cuánto dura, como bien dice usted, este señor en el mainstream, ¿no?
Vamos a ver.
Claro. No. En fin. Bueno, para los postres, Donald Trump.
Pues Donald Trump aparece ahí, hay una entrada para él. La verdad que esto fue antes de las elecciones americanas, pero yo creo que puede valer perfectamente después de las elecciones. ¿Por qué? Porque lo defino como una persona que nunca jamás debería poder ganar ninguna elección. Da lo mismo que la gane o que no la gane, pero que simplemente es imposible porque es el mal personificado. A mí me llama poderosamente la atención eso, porque yo decía, ¿de verdad si Donald Trump es el peor presidente de la historia de Estados Unidos? ¿Peor que Nixon? ¿Peor que...? Pero exactamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho de malo? Porque muchas cosas malas ha hecho, ¿eh? Sí. Vamos, Trump no es un liberal, es un nacionalista y por lo tanto pues es capaz de tomar medidas proteccionistas, muy antiliberales, en fin, todo eso lo sabemos. Pero esto de demonizarlo como si fuera el paradigma del mal, esto es simplemente porque no encaja con los dogmas del pensamiento único, punto uno y punto dos, porque le ganó en su día a Hillary Clinton.
Exacto.
Y no se lo pueden perdonar.
No, y no le pueden perdonar muchas más cosas. Vamos a ver. Hay un Trump derangement syndrome total. Es decir, sí, los locos vienen a salvarnos del loco.
Sí.
No, claro. Y le acusan de cosas muy raras, ¿no?
Sí.
De quebrar las reglas del juego, gente que se ufana de quebrar las reglas del juego para echarle a él del poder. Le acusan de belicista al tipo que no ha iniciado una sola guerra en sus 4 años de mandato. Le acusan...
Y que está arbitrando los acuerdos de Abraham con Israel y los países árabes. Pero
eso es. Y le llaman nazi antisemita a un señor que tiene un yerno judío, que es el que le lleva a la política más exitosa que ha tenido en Oriente Medio, y que tiene una hija conversa al judaísmo que le ha dado nietos que son judíos. Bueno, pues es nazi. Es nazi y te lo dice la prensa mainstream en serio. Y lo dicen en serio. Es que es tremendo, ¿no?
Sí, sí. También decían en serio. En realidad es algo parecido a lo que vimos en la época de Reagan.
Y en la de Bush, en la de todos los gobernadores.
Digo, especialmente Reagan, porque a Reagan lo pintaban como una especie de matón.
Sí, sí,
matón agresivo, sí, y tal, ¿no? Yo decía, oye, preguntarle a los polacos.
Eso
a los húngaros, a los checos, ¿qué piensan de Reagan o qué piensan de Margaret Thatcher o qué piensan de Juan Pablo II? Pues los adoran, claro, porque los identifican como los críticos principales del comunismo. Y ellos sabían lo que era el comunismo, ni media broma con ellos, ¿no?
Exactísimo. ¿Qué hacemos entonces con la voz antiamericanismo hoy en día, señor? ¿Qué hacemos con ella?
Fíjate. Pues, ¿qué hacemos? A ver.
Porque con América pasa una cosa curiosísima, que los antiamericanos beben de Estados Unidos para plantear sus críticas antiamericanas. Es decir, todo el movimiento contracultural viene de Estados Unidos.
Claro. No, pero eso para eso hay muchos trabajos, pero hay un libro maravilloso de un antropólogo a quien tuve el placer de conocer, que se llama Paul Hollander, se llama Los peregrinos políticos. Y ese, lo que tú dices exactamente, explica el antiamericanismo de ellos, o sea, de los propios norteamericanos.
Claro.
Y te aclaro que los periodistas, profesores, intelectuales, cineastas y tal, muy, 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 muy bien, ¿no? Que la...
Bueno, es que claro, ¿no? Me recuerda, en un libro una vez leí este pasaje memorable que era, no me gusta hablar mal de nadie, pero me temo que el señor es abogado, decían, ¿no? Bueno, pues si quitas abogado y pones intelectual, Pues claro,
pues sí, pues
¿qué,
sí,
qué puedes hacer, ¿no? Rebel tenía muy calada a esta gente.
Oh, sí.
Y en ese gran libro, en La obsesión antiamericana, lo retrató, sí, igual que lo retrató en El conocimiento inútil, igual que lo retrató en Ni Marx ni Jesús, donde precisamente incidía en que el fenómeno verdaderamente revolucionario de transformación social se estaba produciendo en los vilipendiados Estados Unidos y no en la amada Unión Soviética de los estupendos.
Sí. Exactamente, exactamente. Les conocía muy bien, era un maravilloso pensador.
Señor, pues hasta aquí hemos llegado. Diccionario incorrecto de la nueva normalidad. Lo que no se puede pensar, ni mucho menos decir, que usted lo venda bien, vaya con cuidado por la calle, que no le escrachen. En fin, en fin.
Pues nada, muchísimas gracias y será... Iba a decir hasta el próximo diccionario, claro, porque esto no puede terminar.
No, no, por desgracia no. Por desgracia vamos a tener que hacer actualizaciones permanentes, como se hacían antes, que te mandaban el trocito de papel.
Fascículos.
Eso es. En la Unión Soviética te decían, hay que suprimir esta página de la enciclopedia.
Eso es, o quitar esta foto.
Y eso es. Último aviso, primero y último, ¿no? En fin, así, señor, así cuídese mucho.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema Claridad del Día, de Carlos Sahagún.
Si me dices que eche al río mis versos, yo los echaré. Si quieres que arranque aquella flor y te la traiga, te la traeré. Pero anda, ven conmigo. ¿Ves un pinar allá a lo lejos? Vamos, ya todo es nuestro.
Es radio. Son libros.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. 10 años de compromiso.